buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es jueves 7 de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Ya estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope, Twitch y audio, audio en vivo vía Podbean. Voy a poner el link en el chat por si quieres ahorrar ancho de banda y escucharnos solamente vía audio. Está disponible ya esa alternativa para que no te gastes muchos datos. Bitcoin negociándose en 10,660. No ha habido mucho movimiento, ha estado bastante estable en las últimas horas. Vamos a observar, vamos a ver cómo se comporta. Definitivamente hay muchas razones para ser optimista en cuanto al futuro de la tecnología y la posibilidad de básicamente convertirse en el arca para el diluvio que viene, un arca electrónica para quienes quieran proteger su patrimonio del diluvio que viene. Sandro, buenas tardes, noches. Kike Crypto, buenas noches. Fer Gómez en Entre Ríos. F. Torres en Ecuador, saludos. No ha habido muchas noticias en las últimas horas en el frente de Bitcoin. Realmente no ha habido mucho. Que si conozco el proyecto Radix DIT, no. Boquerón en Melilla, que es un alumno más del 2020, bienvenido. No se te olvide, el sábado 11:30 de la mañana tenemos sesión. Hay muchos proyectos que vamos a comentar. Tengo ya anuncios de fechas específicas de un par de proyectos que vamos a estar lanzando. JCP en Argentina, saludos. Marie PG en Madrid. Vamos a ver, me olvidó poner las pantallas de los anuncios porque quería checar el pool, ¿cómo va? Creo que tuvimos nuevo bloque hoy, efectivamente. 23 bloques en total y tuvimos un nuevo bloque hoy. Había estado sin actividad los últimos días, pero se va recuperando el retorno. Se ve bastante bien, así es que si quieres poner a trabajar tu ADA, el pool, en los anuncios voy a mencionar los detalles, pero tenemos ya un pool oficial del canal y la verdad es que va bastante bien. Vamos a ver, Alberto en Valencia, saludos. Muchas gracias, Alberto, por tus contribuciones a los resúmenes semanales. Juan en la carretera, para no variar. Que si ya vi el documental, no. No lo he visto. Sobre el futuro muy caótico que se va a dar si no ponen bajo control las redes sociales, ya se publicó un documento en el Congreso, la Comisión de... me parece que fue la de Tecnología del Congreso aquí en Estados Unidos, publicó un documento, bueno, se filtró un documento en el que efectivamente reconocen que las redes sociales tienen, particularmente, estamos hablando de Facebook, Google, tienen control monopólico o un monopolio de facto en mucha de la información. Hay muchos llamados a la regulación. Hay dos problemas aquí que me preocupan, bueno, no me preocupan, porque, pero que vale la pena observar. Uno de ellos es que quienes están proponiendo regular están tratando de regular algo que no entienden. Este es un fenómeno que llevamos ya varios años con una tendencia bastante clara. Y seguimos en un escenario en el que quienes están haciendo las leyes no entienden lo que están legislando, no entienden lo más básico ni de cómo operan, ni cuáles son las implicaciones, cuáles son las consecuencias. Entonces van a ser leyes que desde el momento en que sean decretadas van a ser obsoletas porque no van a solucionar el problema fundamental. El efecto de red, la acumulación progresiva de usuarios es un fenómeno natural y cada vez que los gobiernos tratan de legislar sobre asuntos naturales, la situación nunca va bien, pero definitivamente las redes sociales es un tema importante y creo que no podemos resolver el problema en su conjunto. Definitivamente yo no tengo la capacidad de resolver el problema de Facebook o de Instagram o de TikTok. Lo que puedo hacer es tomar las medidas necesarias en mi entorno, entender el fenómeno a lo más que da mi capacidad, entender el fenómeno y tomar las acciones necesarias para controlar en la mejor medida posible mi entorno. Los llamados a que los gobiernos intervengan y pongan controles, sé que es un llamado bastante popular y mucha gente mucha gente apoya la idea de que los gobiernos intervengan. El problema es que cada vez que los gobiernos intervienen en ese tipo de fenómenos, crean problemas mayores que lo que querían solucionar y se les tiene o reclaman facultades que es cuestión de tiempo antes de que sean mal utilizadas. Entonces, la idea de que lo resolvamos con gobierno no acaba de convencerme. GM Bond, saludos. Fotón, que ya tengo delegado en dos pools diferentes de hadas para ver la diferencia entre varios pools. Muy bien. Rob de Arellano, compré $500 en hada, ¿es suficiente para ponerlo a trabajar? Sí, el retorno que vas a recibir es proporcional a lo que estás poniendo. Obviamente, no esperes pagar tu renta con los retornos de hada, pero va a ser una buena forma de poner a trabajar tu capital, y si lo vas reinvirtiendo, vas a ver cómo va a ir creciendo rápido. Radix, TLT, ese proyecto lo he comentado ya, lo está recomendando Catalina y me parece muy feo. No tengo idea de qué está promoviendo. Hola Cash, por fin en casa en San Miguel de Allende, Esteban en Suezca, Joel en Caracas, Nabucodonosor en Bogotá. El pool que ofreces para realizar staking, ¿por qué el pledge es solo de 5,000 hadas? Tengo entendido que influye la cantidad de recompensa al pool por el bloque firmado. No tiene impacto directo en lo que retornas por cada bloque. Básicamente la cantidad que compromete el operador del pool. Fotón, la gente busca que el papá gobierno le solucione los problemas. ¿Cuándo va a madurar la especie humana y se va a hacer responsable? Es una excelente pregunta, a la cual no tengo respuesta, pero sí, cada vez que alguien hace un llamado para que el gobierno intervenga en resolver un problema, la verdad es que soy bastante escéptico. Hay muchos, digo, una de las... De las cosas que mantiene a los gobiernos operando son los problemas y crean problemas para crear soluciones, y después existen problemas para cuyas soluciones no funcionan y después justifican su mayor demanda de recursos y poder a cambio de resolver el problema que se supone que iban a resolver. En un tema que implica la posible severa restricción a las libertades civiles, no, creo que el gobierno no es la solución. En Argentina se devaluó de 40 a 150 en un año. ¿Cómo reinvierto mis hadas en Sarga? Déjalos en esa cartera. Acá en Argentina están buscando un nuevo líder que los salve. Ahora son los libertarios, aunque estoy de acuerdo con muchas de sus ideas. Creo que por la trayectoria de muchos gobiernos, creo que un gobierno libertario sería un buen contrapeso. Obviamente no estaría a favor de que implementaran toda su ideología al pie de la letra, que desmantelaran el Estado, porque eso puede producir un caos cuyas consecuencias son órdenes de magnitud mayores que los problemas que trataban de resolver. Pero con un contrapeso, un periodo de ayuno para la mayoría de los gobiernos les vendría bastante bien. Creo que a nivel local podría funcionar mejor la agenda libertaria. Tengo mis dudas en términos de cómo se vería una implementación en un modelo de naciones soberanas o naciones-estado. cómo escalas el modelo libertario. A nivel local puede funcionar muy bien, y hay muchas comunidades rurales, lugares pequeños en los que el modelo libertario es de facto, en la práctica viven en un modelo libertario. Pero eso lo he visto operando de forma eficiente en comunidades relativamente pequeñas. En una escala nacional no sé cómo se vería, pero no me desagrada la idea de que llegue un gobierno nacional con la espada desenvainada y empiece a rasurar muchas de las ineficiencias y la obesidad de muchos gobiernos. No me desagrada esa idea. En efectos prácticos individuales, ¿cuáles consideras que son los beneficios de tener un full node en Bitcoin? El principal es tu certeza. Estás asegurándote de forma directa que lo que recibes en Bitcoin es legítimo, que el circulante es legítimo. Es una forma de protegerte a ti mismo. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es la privacidad. Si tienes tu propio nodo, todas las consultas las haces a tu propio nodo y expones menos tu actividad. No dependes de servidores de terceros, no estás mapeando tu actividad, tu dirección IP con otras actividades o lo que están haciendo, por ejemplo, Google y Facebook, el fingerprinting de usuarios, que es básicamente identificaciones únicas de usuarios. Dejas una estela de rastros enorme cuando estás teniendo actividad en línea. Con tu propio nodo, operas tu nodo, todas tus consultas se hacen directamente a ese nodo, te ofrece un nivel de privacidad mucho mayor que utilizar servicios de terceros. Y por último, el beneficio acumulado o el beneficio de que mientras más nodos hay operando, la red es más segura. Entonces, pero es fundamentalmente motivado por el interés propio de proteger, primero, asegurar la legitimidad de tu Bitcoin y de las transacciones que tienes en Bitcoin. Segundo, el tema de la privacidad. Y tercero, tu contribución a que la red sea más segura en su conjunto. He visto un par de capítulos de La Valla. Aún no entiendo quién son los malos, quiénes comunistas, nazis, derecha o qué. Eso es lo que me llamó la atención. Hay una clara, vaya, el gobierno que representan en esa historia es un gobierno evidentemente fascista, pero lo más interesante es que presenta este paradigma que creo que es un tema que está a la vista de quien quiere ver en este momento, y es que realmente el principal enemigo de las libertades civiles es la acción extendida del gobierno, las enormes facultades que han acumulado a través de los años y que hoy en día el enemigo, no importa si el gobierno es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, libertario o lo que sea. El problema es que este modelo de gobierno nacional por sí mismo es la amenaza, y es la principal amenaza a tus derechos fundamentales, a la vida, a la prosperidad y a la libertad. Entonces, la entidad gubernamental como tal es la amenaza, independientemente de su sesgo ideológico. Y creo que esa ha sido una de las lecciones que tomaría más importantes en este año, es que realmente la amenaza es el gobierno como entidad, es la principal amenaza a las libertades civiles. El vato con botas delegué mis hadas en el pool de Sarga desde Yoroi. En el caso de que necesite mover una cantidad X de hada, la manera de hacerlo es solo enviar el hada a otra dirección, ¿sí? Eso es todo lo que haces. Una vez que el ADA sale de la cartera donde estabas delegando, la delegación se cancela. No tienes que hacer nada más. Ya veo varias personas del mundo cripto diciendo que toca ir buscando países que sean amigables con las criptos. Sí, va a haber una migración y particularmente creo que el modelo se va a voltear a un sitio en el que islas como, por ejemplo, todos los que eran paraísos fiscales tradicionalmente tenían la oferta y muchos de ellos se promovían como paraísos fiscales y trataban de atraer el capital de gente que estaba buscando refugio. Creo que el fenómeno, vamos a ver el mismo fenómeno donde veamos jurisdicciones. Ya en Malta inició con programas parecidos, pero vamos a ver que las naciones Estado y particularmente países más pequeños van a empezar a competir por atraer esos capitales ahora en criptomonedas. Es verdad que en el 2020 se han impreso todos los dólares, el 20% de todos los dólares de la historia, 22%. En este año se imprimieron 22% de todos los dólares que se han impreso en toda la historia. Y van por más. A pesar de que la gente naranja ayer dijo que no va a haber negociaciones antes de las elecciones, eventualmente van a aprobar otro paquete de rescate que van a ser otra vez decenas de miles de millones de dólares y más dinero para las compañías. El rescate que están pidiendo es para aerolíneas, para empresas grandes, y desafortunadamente en lugar de rescatar a la gente que se está ahogando, están rescatando a las compañías, y las compañías no tienen ningún compromiso de mantener a su base de empleados. Entonces, son ganancias básicamente netas para los inversionistas. Si me cambio de pools en Cardano, ¿me toca esperar nuevamente 20 días de periodo de maduración de mis ADA? Sí. Si en este momento ocurriera un hard fork en BTC, ¿tendría monedas en las dos redes? Sí, y solo si tienes tus llaves privadas. Si lo tienes en un exchange, no tienes garantía de recibir nada. Ya, por lo menos para aquellos que están bajo la esfera de influencia legal en Estados Unidos, ya hay un precedente legal. Un juez federal aquí determinó que Coinbase no tenía ninguna responsabilidad fiduciaria para entregar las monedas resultantes del hard fork de Bitcoin Gold. Entonces ya hay un precedente legal que el exchange no tiene ninguna responsabilidad de entregarte esos tokens. Entonces, si tienes tú las llaves privadas, sí, tendrías acceso a la cadena original y a la resultante. Si lo tienes en un exchange, puedes o no recibir. Eso va a depender de la política del propio exchange. Cardanor, saludos. Gerard en Barcelona. Pero se cancela la delegación total o parcial. Solo el monto que está retirando es lo que se cancela, no el resto. Una vez comenté un problema que tiene el modelo político liberal. ¿Cuál es ese problema o problemas que tiene ese modelo? No recuerdo haber mencionado sobre un problema en particular. Digo, todos los modelos políticos tienen problemas, unos más graves que otros. Pero repito, en este momento histórico, mi principal preocupación es la acumulación desmedida de poder, y está en todos los gobiernos, están en una inercia en la que van interviniendo cada vez más en la vida de los ciudadanos y se van atribuyendo más derechos sin ninguna justificación ética, moral o inclusive legal. Estamos viendo un ataque a la privacidad, un ataque, un uso político de la salud pública y el nivel de intromisión que le va a dar esto a muchos gobiernos, o la justificación que les va a dar para la intromisión en asuntos privados, me parece bastante alarmante. Desde el punto de vista de economía, del modelo económico, creo que el capitalismo primitivo, no encuentro otra palabra, el capitalismo primitivo creo que es la forma que ofrece mejores posibilidades de prosperidad. No el tipo de capitalismo que tenemos aquí en Estados Unidos por lo pronto, o por lo menos que es un capitalismo parcial, controlado o sometido. Una torre petrolera, hacemos una ciudad. ¿Eh? Podría ser, lo podrías hacer si Si tienes capacidad para defenderlo por la fuerza, si tienes un grupo de mercenarios, comprar la isla sería más problemático porque va a haber alguien que tenga o que reclame derechos, ya sea por la proximidad territorial o por su esfera de influencia. Una isla existente sería más problemático, pero una plataforma petrolera, por ejemplo, esa, porque además la plataforma la puedes mover. No es barato, pero la puedes mover. Conozco a Dukascopy, sí, es una empresa de servicios financieros, tienen ya muchísimos años operando. No dan servicio a ciudadanos o residentes de Estados Unidos, entonces no tengo cuenta ahí, no he operado nada con ellos, pero tienen muchísimos años operando. En el contrato social de Rousseau dice que si no tenemos mecanismos de control en la formulación y aprobación de leyes, no hemos elegido representantes, hemos elegido a reyes o jefes, el contrato social está roto. Sí, esa es una de las situaciones que ya los legisladores y quienes producen las leyes ya no representan el interés de la población. Esa es parte de la problemática que estamos viviendo. Y definitivamente en términos de la expectativa de reciprocidad, uno de los aspectos fundamentales de un contrato social es que quienes reciben los impuestos están obligados a vigilar por la seguridad y la integridad de la población. Y eso, digo, no se necesita ser politólogo para darse cuenta que ya estamos en un punto en el que los ciudadanos son propiedad del Estado, se ven como un activo del Estado y no como el origen del poder o los delegadores del poder político. Entonces, sí es problemático. Si siempre hizo tantos dólares en el mundo, ¿por qué él mismo sigue siendo tan demandado? ¿Por qué se devalúa el peso colombiano con respecto al mismo? Porque tiene una fortaleza relativa menor que el dólar. Básicamente, esa es la explicación. Tiene una fortaleza relativa menor. Por eso es que las dos monedas están cayendo, pero el peso colombiano está cayendo más rápido que el dólar. Esa es la explicación. Para hacer staking de ADA y Tezos con Ledger, ¿necesito un Ledger por cada cripto? No, lo puedes tener los dos en las mismas. En la misma, depende de tu interés de seguridad. A lo mejor te conviene por seguridad tenerlos separados. A lo mejor te conviene uno solo. Pero lo puedes poner uno solo. ¿Podríamos montar un exchange en la torre Delta Mar como Binance? Sí. Cuando tienes hadas delegadas en el pool, ¿recibes más hadas en tu wallet? ¿Se acaban en el pool automáticamente? Sí. ¿Cuál sería mi idea de cómo separar el dinero del gobierno? Bitcoin. Y no fue mi idea, fue idea de Satoshi. Eso es lo que necesitas, Bitcoin. Simplemente tomas el control de tu dinero, le quitas el poder de la emisión discrecional del dinero a los gobiernos y los gobiernos tienen que operar con el dinero que producen o con lo que pueden recaudar. Así es como lo haces. Pero sí, Bitcoin es la respuesta a eso. ¿Sería un buen modelo político tener un diputado de distrito al que si no cumple su función democrática o promesas, el pueblo puede patear y pasar otro que esté preparado y sea competente, mejor que una partitocracia? Se supone que esa es la promesa democrática. Tú puedes, se supone que votas por un representante y ese representante te responde a ti como votante. Esa es la promesa el concepto fundamental. No funciona porque precisamente empieza, en la medida que va creciendo el gobierno, va adquiriendo mayores facultades y va monopolizando el poder de tal forma que en muchos países, por ejemplo, no puedes postularte a un puesto de elección popular si no eres postulado por un partido, cosa que me parece una atrocidad. Es simplemente darle cotos de poder a los partidos políticos que se convierten en satélites de un sistema que simplemente se beneficia por la absorción de más poder. En muchos países, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy común que gente que, y esto se ve más a nivel local, legislaturas estatales y cosas así, gente que traiciona a sus votantes, como tienen un contacto más directo, los quitan. Y la forma de quitarlos es que hay un contendiente en una elección primaria y ese contendiente obtiene la postulación y generalmente así es como remueven a políticos, a gente, representantes que no cumplen con lo que dijeron que iban a hacer. Pero eso se ve mucho más a nivel local porque la gente generalmente vive en los distritos que representa, si es el alcalde de una ciudad o un concejal, vive en esa misma ciudad, tiene contacto con la gente, entonces esa proximidad con el centro de poder hace que la gente sea mucho más sensible. Cuando ese representante se va a la capital y está en un congreso y jamás ve a sus electores y empieza esta desconexión total hasta que llega un punto en el que ve a sus votantes como un activo simplemente, como un patrimonio político personal. ¿Es más rentable Monetary Unit o ADA? El retorno que está recibiendo con Monetary Unit es un poco mayor y si lo que quieres hacer es el flujo efectivo, el ritmo al que recibes las recompensas en Monetary Unit es mayor. En términos de apreciación a largo plazo, aunque creo que Monetary Unit puede recuperar bastante valor, no lo compararía con ADA. La infraestructura, ADA es un proyecto que simplemente por su magnitud tiene mejores posibilidades de apreciarse en el futuro. ¿Qué opino de las declaraciones de Maduro de aceptar todas las criptomonedas? ¿Desesperación? Sí, están buscando cómo extraer hasta el último céntimo que puedan. El concepto de democracia no es el voto de representantes, el concepto es darles cargos, pesos, es decir, una responsabilidad. No entiendo. Está bien lo de las arandelas con tus SIDs, lo vi hace tiempo. Sí, buena idea. Tener un full nodo de BTC en tu computadora te protegería ese nodo cuando vas a actualizar tu Ledger o Trezor. Me refiero al engaño que hicieron hackers con ese tipo de ataques. Sí, si tienes un nodo completo, sí. El ataque al que te refieres fue un ataque utilizando Electrum. Si tienes un nodo completo, lo configuras para que tu Ledger o tu cartera en hardware haga las consultas directamente a tu propio nodo. ¿Cómo funcionan esos proyectos como Algorand, que solo con tener monedas en la cartera ya se está haciendo staking sin hacer ningún proceso? No sé exactamente a qué te refieres con cómo funcionan, pero es una forma de stake. El hecho de tener el dinero en tu cartera lo compromete por un cierto periodo de tiempo. En algunos casos es el periodo de maduración, que pueden ser 24 horas o que pueden ser... Entonces, mientras ese monto está siendo usado activamente para la generación de recompensas, ese monto está bloqueado. Entonces, son periodos de staking que varían de un proyecto a otro. Hay algunos que son 24 horas, hay otros que son días, pero es básicamente ese dinero está comprometido a dar ese servicio a la red por un momento determinado. ¿Es aconsejable que el full node tenga un monitor propio o no es tan necesario? No necesitas tener el monitor prendido todo el tiempo. Puedes tener conectado un monitor y mantenerlo apagado. El monitor no afecta nada. Si lo vas a utilizar únicamente para tus consultas, realmente no necesitas el monitor. A lo mejor únicamente para checar el uptime y asegurarte que esté operando todo el tiempo, pero no es tan necesario. Lo puedes mantener como un server y hacer Los pings o las consultas del uptime utilizando Telnet o alguna otra cosa. ¿Qué opino del video White Democracy? ¿No ha visto el video White Democracy? A ver, vamos a ver si en Podbean. Ah, tenemos comentarios en Podbean, apenas los estoy viendo. ¿Qué voten en la Costa Blanca? Que el Fondo Monetario Internacional ya le dijo a ya sabes quién que pare la refinería de Dos Bocas. Crypto IoT. Sí, en el Golfo Pérsico. Saludos. Gracias por la versión solo audio. Excelente. Qué bueno que te está sirviendo, que ahorras ancho de banda. Y vamos a aprovechar para hacer anuncios. ¿Qué es Bitcoin? Minicurso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Es un recurso que puedes utilizar si quieres aprender más o lo puedes compartir con alguien más para que aprendan qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo fue creado, por qué es importante, etcétera. Aquí está el temario, lo puedes checar. Simplemente pones tu correo electrónico y empiezas a recibir tus lecciones un par de minutos después, la primera lección, y después una nueva lección cada día. Mencionaba el pool, es el pool oficial del canal, Sarga, es el ticker. Tenemos 12.36 millones de ADA delegados, 10.17 en el stake activo. Es decir, esos la diferencia de 2 millones va a pasar por el periodo de maduración y va a ser activado en los siguientes epochs. Llevamos 23 bloques desde el inicio y va bastante bien. La semana pasada fue bastante buena. Vamos a ver cómo se sigue comportando. Si quieres poner a trabajar tu ADA, si quieres una alternativa para tener flujo de efectivo en tu portafolio de criptomonedas, ya está el pool listo para recibir tu stake. Los pools, como operan, es que es automático. El pool no tiene custodia de tus activos. La delegación es la delegación del poder del voto de tu ADA, pero tu ADA se queda en tu cartera. Como pool, como operadores del pool, no tenemos acceso a esos ADAs. No administramos las recompensas, esas se distribuyen automáticamente a nivel de protocolo. Entonces, tu riesgo de contraparte es marginal cuando haces tu delegación con nuestro pool Sarga. Y también te recuerdo, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto, no te tienes que registrar. En algunos países te permite hacer intercambios con tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esta alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. No va a ser anónima, pero es una forma conveniente de hacerlo. La principal ventaja que tiene CoinSwitch es que lo puedes utilizar de cripto a cripto sin registro. Y esos son los anuncios. Ah, y otro anuncio rápido para los que están en el grupo de la Estrategia 2020, el sábado 10:30 de la mañana, 11:30 de la mañana, este próximo sábado. Tenemos muchos temas de qué hablar. El país donde fue atrapado Fantoche, ¿dónde atraparon a Fantoche? No he escuchado nada de eso, que si le veo futuro a Presearch. No estoy tan convencido de la idea de Presearch, honestamente. Si recibe recompensas por la... no entiendo cómo se crea el valor. Sé, por ejemplo, Google sé de dónde sale el dinero. Acumulan todos los datos de las búsquedas y monetizan eso. En el caso de Presearch, no sé exactamente qué pasa con todos esos datos de las búsquedas. En España, no, al que atraparon fue al cocainómano preferido de las criptomonedas. Lo arrestaron ayer, pero al Fantoche, que yo sepa, no lo han atrapado. Ah, Mr. Revilla ya apareció. Ayer preguntaba por ti. Está en Nayarit, lejos del huracán. Que, por cierto, en una ironía del mundo natural, precisamente el día que tocó tierra un huracán en la península de Yucatán, el Partido Neobolivariano de Venezuela del Norte celebra la desaparición del Fondo para Desastres Naturales. El Congreso Sumiso votó por la desaparición de todos los fideicomisos. Incluido en ese fideicomiso está el Fondo Nacional para Desastres Naturales. ¿Qué valor agregado tienen los proyectos de Cardano y SingularityNet al unirse? ¿Qué aporta esta unión? El principal beneficiario creo que va a ser SingularityNet, porque el modelo de operación que tienen requiere escalabilidad. Y uno de los problemas es que Ethereum, como ya lo hemos discutido, está en duda en la capacidad de escalar en las operaciones en Ethereum. Entonces, creo que Singularity se beneficia más que Cardano por esta unión, pero como relaciones públicas es bueno anunciar que más proyectos se van integrando a la red de Cardano. Que si puedo dejar el link de ingreso al proyecto. No, el link de ingreso al proyecto para la sesión, no, eso las envío vía correo electrónico. Increíble cómo un congreso vota para tener más congresistas en Colombia. Increíble. No sé exactamente la composición del gobierno de del Congreso de Colombia, pero todos los congresos que se me vienen a la mente están extremadamente obesos. Vamos a ver, Podbean. Ah, ya vimos los... Ah, 5 personas viéndonos en... escuchándonos en Podbean. El link para ingresar. Ah, está en Criptomonedas TV. Lo voy a poner. Pongo en un momento. Como medida preventiva de seguridad para manejarte en cripto. ¿Qué tal vería Tails? Tails es una buena alternativa. En general, la práctica de separar tu actividad de criptomonedas con todas las otras actividades en línea es una buena práctica. Aquí está el... lo estoy poniendo en el chat, el link de acceso. No me gusta poner presión, pero estamos ya en octubre. Bueno, no lo voy a decir todavía. Estamos ya en octubre, casi se nos termina el año. A ver, vamos a ver. Creo que ya no veo más preguntas. 61 personas viendo el live stream. Excelente. Si le puedes dar like, share y todo eso para que más gente encuentre el canal, te lo voy a agradecer. Nos ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos de tanta hostilidad hacia las criptomonedas. La semana pasada eliminó YouTube por completo, sin aviso, de la noche a la mañana, el canal de Leonardo Vera, que aunque... he conversado un par de veces con él, digo, no somos cercanos ni mucho menos, pero sí, de la noche a la mañana desapareció el canal de Leonardo Vera sin explicación, lleva casi una semana sin respuesta por parte de YouTube. Entonces nos ayuda cuando le das compartir, cuando le das like, todo eso para que más gente lo pueda encontrar. Mr. Revilla, que ya se está preparando para el pool de Tesos. Anuncios importantes este fin de semana. Si las potencias hegemónicas cayeran por alguna razón, Latinoamérica podría formar una unión como Europa o los Estados Unidos, más que nada porque compartimos muchísimas costumbres, el mismo idioma y religión predominante. Esa era una buena idea en el siglo XX todavía, pero ahorita ya la tendencia creo que es a la atomización. Vamos a ver una fragmentación todavía mayor, y aun cuando tenemos muchísimo en común todos los países de Latinoamérica, no solo como mencionas, cultural, lingüísticamente, no creo que haya posibilidad de formar un bloque como la Unión Europea o como otros bloques de países asiáticos, por ejemplo. No creo que suceda, porque la tendencia marcada que veo es hacia la fragmentación y hacia la atomización. Si algo vería o esperaría ante la caída de potencias hegemónicas, va a ser la total fragmentación. Una de las razones por las que Latinoamérica ha mantenido más o menos cierta integridad territorial en los últimos, podríamos decir, en los últimos 100 años ha sido por la intervención de potencias extranjeras. Una vez que se elimina eso, creo que lo que vamos a ver es una fragmentación y vamos a ver que estados de... vamos a empezar a ver la fractura, la fisura en países que son productores netos, separando, perdón, estados que son productores netos, empezando a separarse de estados que son consumidores netos. En el caso de México, tenemos el norte industrial con una actividad económica importante y el sur oeste, que es principalmente absorbe recursos más de lo que produce. Ahí es donde creo que va a empezar a fracturarse la línea y creo que todos los países van a ver fenómenos similares. Aquellos estados que contribuyen más al Tesoro Nacional en términos de aportaciones fiscales van a empezar a desvincularse de esa carga financiera y los estados más pobres van a empezar a ser marginados. Creo que esa es la trayectoria que vamos a ver en las próximas décadas, más que fenómenos de consolidación territorial o de bloques de países. Creo que todos los bloques, lo que estamos viendo, por ejemplo, Europa, está la unión, y no me refiero a la institución, sino la unidad europea, está pendiente de un hilo. Es un bloque extremadamente frágil y creo que se va a seguir debilitando en las próximas décadas. ¿Cómo se puede reclamar los forks pasados de BTC que están en Electrum, por ejemplo? Tienes que descargar la cartera nativa del fork que quieres reclamar y poner tus llaves, y así es como tienes acceso a los resultantes del fork. Si lo vas a hacer, mi única recomendación es que primero muevas el Bitcoin original a otra cartera, que no compartas las mismas llaves y ya. Eso es todo. ¿Dónde fue a parar todo el oro que se trajeron de las Américas los españoles? Porque somos tan pobres. Las catedrales, ahí está el oro. En las catedrales. Nuestro Chairo de cabecera otra vez llegando tarde. ¿Cuándo cambia el horario? No sé cuándo es el cambio de horario. Vamos a checarlo. Creo que en noviembre. Like saving. ¿Cuándo cambia? El primero de noviembre cambia la hora. No sé si... Sí, el primero de noviembre. Tengo una computadora en Ciudad del Carmen destinada a operaciones con criptos y desde donde estoy ahora me conecto vía TeamViewer a esa PC. ¿Crees que hay peligro de hackeo operando de esta forma? ¿Sí? ¿Sí? La OTAN... ¿A quién le rinde cuentas? Es un organismo de cooperación, tiene su propio modelo de gobierno, pero básicamente a las potencias militares, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia, básicamente quien le responde. ¿La situación en Armenia puede escalar? No lo creo. Vaya, se puede deteriorar mucho la situación, pero no veo una instancia en la que Rusia y Estados Unidos se involucren en la situación, y va a sonar muy crudo, pero la realidad es que no hay petróleo ahí, entonces no creo que vayan a intervenir, o por lo menos no los suficientes recursos como para que justifiquen una intervención. Dicen que en China todos los vigilan, hasta lo que conversan en las casas es decir, que dará mucho miedo usar criptomonedas por la represión. ¿Sí? Cuando se minaba en BTC en el 2009, ¿quiénes eran los que hacían las transacciones? Los propios mineros, y había gente desarrollando las primeras aplicaciones, desarrollando cosas, y era básicamente transferencias entre los propios mineros. ¿Quién es el Chairo de cabecera? Chairo BTCC. Es el Chairo de cabecera. Adán parece que... Ah, Edén. ¿Cómo se llamaba nuestro Chairo anterior? Edén. Se dio por vencido. Que me llevo bien hasta con los Chairos. No diría que me llevo bien, pero Respeto su derecho a estar equivocados. Como individuos los respeto, no tengo problema con eso. Ideológicamente, no debo negar que me da cierta satisfacción aplanar sus argumentos endebles, pero respeto su derecho a estar equivocados. En México es el último domingo de octubre, el cambio de horario. ¿Cuándo es el último domingo de octubre? Pues es el 31, es la misma fecha. O sea que para el lunes 1 de noviembre ya vamos a estar otra vez estamos en sincronía. ¿Qué opino de que Johnson & Johnson está distribuyendo la vacuna COVID en Latinoamérica, pero está acusada de causar cáncer con sus talcos? De hecho, ya perdieron la demanda. La distribución de vacunas en Latinoamérica están utilizando mexicanillos de Indias. Bueno, en el caso de México creo que es AstraZeneca quien está distribuyendo la vacuna. Van a utilizar países pobres como conejillos de Indias. Desafortunadamente hay precedentes históricos. No van a arriesgar a la población de países ricos. Desafortunadamente, del 24 al 25 de octubre en España es el cambio de horario. Bueno, pues ve haciendo los cálculos para que no te pierdas las transmisiones la primera semana de noviembre. Esta página te dicen las VPNs que venden tus datos. El dominio se ve medio sospechoso, pero asume que si son gratis, asume que están vendiendo tus datos. Dice que nuestro chairo de cabecera dice que no están equivocados, que necesito pedirle a Dios sabiduría. Ahí es donde empieza el problema del pensamiento religioso guadalupano. Que el 25 de octubre empiece el horario de invierno en México. Cuando el chairo dice que le pida sabiduría a Dios, supongo que se refiere al Dios que idolatra, pero no existe. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share. Eso nos ayuda a que más gente conozca el contenido del canal. Te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras proponer para ese resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. En el resumen semanal también está el comentario de los mercados por parte de Juanse. ¿Y qué otra cosa? Creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.